Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aquí el junio, el día 3 de junio, el día miércoles. Dios les bendiga. Queremos estar, bueno, animarles que estemos orando por cada uno de ustedes y también, bueno, seguro han recibido el link. Ojalá que ya puedan aprovechar del mensaje esta noche para que sepa. La otra semana había la mitad nomás del mensaje, la segunda parte ya se cortó la grabación, entonces ya voy a repetir la enseñanza para que ya puedan conectar las dos partes. Entonces, la otra semana era la primera parte y lo que yo dije y no escucharon, eso voy a enseñar hoy. Entonces, pero primero los anuncios, hay que seguir orando uno por otro. Siempre hay muchos que están impactados, tienen que trabajar de casa por este coronavirus y también falta de trabajo, otros. Hay mucho afán, muchas complicaciones por cada uno. Entonces queremos animarles que estén orando uno por otro y en cada situación que está en cada persona. Entonces, si hay preguntas, hay peticiones, por favor, mándamelo a un texto o un email y queremos escuchar de ustedes y si hay algo en que podemos ayudar y cómo podemos orar por ustedes. Y como mencioné la otra semana, no vamos a reunirnos este domingo al 7, no vamos a tener servicio en español, pero va a haber servicio en inglés. El pastor Belcher va a estar aquí predicando. Entonces quiero animarles que vengan si quieren. Yo le hablé otro día y él dije, está muy animado a ver si algunos pueden llegar para escuchar el mensaje, su mensaje que él va a predicar en inglés. Y entonces eso es el domingo al 7. Y también en la noche del 7 hay también servicio en inglés. Y quiero mencionarles que el otro domingo, el 14 de junio, a las 10:45 de la mañana, vamos a tener el servicio en español al mismo tiempo que el servicio en inglés. Vamos a estar en el mismo cuartos y vamos a tener que limpiar un poco después del servicio, pero eso ya no hay problema. Yo creo que muchos queremos estar juntos. Entonces, ese es el 14. No este domingo, pero al otro vamos a estar y de ahí el miércoles vamos a seguir con la enseñanza también. Vamos a tener servicio el 14. Yo tengo el deseo de grabar el mensaje. Los mensajes para que ya estén aquí en el internet siempre, un mensaje para animar a los que no pueden llegar. Yo sé que algunos no van a poder llegar todavía el 14, entonces eso, por eso queremos poner en el internet los mensajes, seguir poniéndolos ahí. Entonces, el 14 es igual a como 7. No va a haber niñería, nada de escuela dominical, nada para los niños. Todos van a estar juntos con nosotros. Entonces eso queremos mencionar, que vengan nomás a estar con nosotros, pero vamos a hacer algo para a ayudarles a atender. Tami va a tener una artesanía, algo para los niños pequeños, para distraerles mientras la predicación. Vamos a pedir que venga con máscara, las sillas van a estar separados un poco y bueno, los que viven en la misma casa pueden sentar juntos, pero si no, vamos a tener que tener esta distancia como ya hemos acostumbrado. Como fui a Walmart otro día y era así nomás la gente tratando de quedarse lejos de otra persona. Y siempre es un poco chistoso mirar cómo mueven, ya la hemos acostumbrado ya. Entonces, eso es el 14 y el 17. Pero el 21 voy a mencionar para el Día del Padre, estamos tratando de planear un día en el campo Y eso es algo mejor todavía porque ya vamos a poder quedarnos la distancia y también afuera dice que es mejor todavía. Entonces vamos a aprovechar y buscar algo para hacer el día del Padre el 21. Pero el 14 estaremos aquí. Eso es el plan. Si Dios quiere, vamos a estar aquí en la casa del Señor el 14. Ahora, peticiones. Hay que seguir orando por hermano Marco Tulio. Ya han sacado los tubos, no está en la máquina ya, está respirando, pero con oxígeno. Pero todavía está bien débil. Por estar en cama más de 3 semanas, ya va a necesitar un tiempo para recuperar. No sé dónde va a ir para hacer esta terapia, para bueno, recuperar sus fuerzas para poder caminar. Entonces hay que seguir orando, y gracias a Dios porque ya han sacado el tubo, pero hay que seguir orando por él y también su esposa, su familia. Eso es una petición grande. A los que están afectados por el coronavirus, hay que seguir orando. También, como sabemos, en el clima social está bien grave ahora. La violencia es fuerte. Hay personas que no solamente son marchas, ahora hay gente que está metiendo para hacer daño. Hay que cuidarse, hermanos, ¿dónde va? Y están involucrando todos, jalándoles. Pero ojalá que pronto que va a ir solucionando estos problemas. Entregamos todo en las manos de Dios. Hay otros aquí en la lista que están con dificultades. El señor Morcho, que siempre canta por nosotros, él va a tener operación. Hay que estar orando por él. El 12 va a tener su operación. Mi hermana sigue recuperando de su operación, y también mi nieto Jonathan, han sacado las grampas, pero no, todavía no puede poner peso en su pierna, tiene que quedarse en cama, y eso es bien, le está costando mucho, bien aburrido, pero falta mucho para su recuperación. Hay que estar orando por él, que él puede sentir la presencia de Dios y estar animado. También Pastor Josh sigue con sus problemas de salud. Hay que seguir orando por Pastor Belcher en todas las decisiones de cómo abrir, cuándo tener escuela dominical. Hay muchas cosas pasando y estamos tratando como pastores decidir qué hacer. Entonces hay que estar orando por todos los pastores, especialmente Pastor Norris Belcher, y que él tenga la sabiduría para tomar las decisiones apropiadas. Vamos a orar y de ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por tu presencia, tu amor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Ahora pido que tú nos guíes. Danos la sabiduría a entender tu palabra esta noche. Ahora pido por hermano Marco Tulio, que tú estés con él, animándole, guiando a los doctores, también buscando dónde él puede irse para recuperarse, para hacer su terapia. Gracias, queremos darte gracias por sanarle hasta este punto. Pido oro por él, por su esposa, por su hijo y toda su familia, que seguro están bien preocupados por él. También pido por la clima, las comunidades que están bien afectadas por este los ladrones, pero las marchas era una cosa, pero hay mucho más que está pasando. Pedimos que tú puedes guiar en todo, y sabemos que tú puedes hacer grandes cosas por medio de estas tormentas que estamos enfrentando aquí en estos días. Pido por los que han tenido operación, mi hermana Jonathan y Pastor Josh, sus problemas de salud. El hermano Tom Marshall y la operación que viene pronto, pedimos por él y queremos pedir que tú anima a él y también su familia. Gracias, Padre Santo, por estar con nosotros. Gracias por el Pastor Belcher. Pedimos que tú le des sabiduría para guiar y tomar las decisiones necesarias. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por tu palabra que es fiel para enseñarnos y animarnos. Guíenos ahora por el estudio de la vida, bueno, realmente el entierro de Jacob, los últimos puntos de la historia de la vida de este santo, esta persona que caminaba contigo. Gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a estar ahora en el estudio, Génesis capítulo 50. Como mencioné, ya vamos a repetir la segunda parte que no escucharon, pero es lo más peligroso. Voy a hacer un poco de repaso para que entiendan dónde estemos. Capítulo 50, vamos a mirar, y entonces, versículo 1, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y ahí está la cosa, el entierro, la muerte de Jacob. Y ahora su entierro ya viene pronto. Versículo 2, José mandó a sus siervos para preparar a Jacob para en su entierro, su muerte. Van a embalsamarle a Jacob. Y ahí lloraron la gente en el versículo 1 hasta 3. Habla de esto que los de Egipto, ellos estaban llorando sobre él. Estaban de luto por la vida de Jacob, por la pérdida. Y ahí hemos mirado ya en capítulo 49, versículo 33, que cuando Jacob se terminó de dar las bendiciones, se metió los pies a la cama y ya murió. Ya terminó la carrera y de ahí José, como leí, versículo 1, le abrazó al cuerpo de su padre porque ya ha ido a estar con sus padres. Con Abraham, con Isaac. Y lo interesante, mirando esta primera parte, no se escucha en los primeros tres versículos nada de los hermanos, los once. Siempre queremos acusar a Simón o Judá, pero ¿dónde está Benjamín? ¿Dónde está el otro? Nada. Solamente José está ahí metido. Tal vez los hermanos no podían perdonarse a sí mismo por lo que hicieron a José. Estaban, y vamos a mirar hoy, tal vez estaban algo preocupados. En el versículo 15 habla de eso, que estaban nerviosos, ¿qué iba a pasarles a terminar? Entonces, de ahí llegó al versículo 2, cuando José ordenó a los médicos que estaban a su servicio, sirviendo a él, que ya pueden ir a preparar el cuerpo de su padre, embalsamarla a su cuerpo. Y entonces Jacob fue embalsamado. Y también José, Jacob y José. Realmente en la Biblia no hay otro ejemplo de esto de momificación, podemos decir, o embalsamarlo. Esos dos, no hay otro que han preparado así. Aunque Jesús un poco, pero no a este punto. Entonces eso es interesante que era necesario, hermanos. Y hay que pensar, tuvieron que llevar al cuerpo de Jacob para enterrarlo y también José va a pedir que también le lleve su cuerpo. Entonces era necesario, obligatorio, a preparar su cuerpo en la forma adecuada para aguantar este tiempo. Como mencioné, era Dios. A ver, quiero decir eso primero. Dios utilizó la cultura y costumbres de Egipto para cumplir su plan. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios sabe utilizar la cultura en que estamos para cumplir su plan. Y aquí es un caso de eso, que Dios utilizó estas costumbres o cultura de los egipcios para que ya pudieran enterrar a Jacob. Si no fuera por esta costumbre de momificación, de embalsamarlo así, no hubiera aguantado el viaje. Hay que pensar, como mencioné la otra semana, pasaron, como ahí en versículo 3, habló de 70 días de luto, de llorar por él. Es mucho, 70 días. Los primeros 40, la preparación. Y el otro 30, otros días de llorando por él, sobre él. Y de ahí, después de esos 70 días, tomaron un viaje. No había un freezer para ponerlo, para congelar el cuerpo. Era nomás la momificación que hicieron los egipcios. Era bien detallado. Y eso es una enseñanza en sí mismo, nomás para entender. Era bien complicado y casi no se entiende hoy día cómo ellos pudieron hacerlo. Hasta hoy en día se hallan los faraones que han muerto. Sus cuerpos están bien, no tan mal forma por ser miles de años muertos. Pero después de los 70 días de luto, llevaron el cuerpo de Jacob 400 millas, o más de 30 días de viaje. Y de ahí, después de esos 30 días, tomaron 7 días de luto otra vez, otro más. Entonces realmente pasaron, podemos decir, 110 días o un poco más tal vez. Es mucho, pero Dios utilizó la cultura de los egipcios para cumplirlo. Y Dios va a utilizar lo que está pasando alrededor de nosotros, Dios va a utilizar lo que está en la cultura alrededor de nosotros, Dios va a utilizar para cumplir su plan. O va a quitarlo, uno de los dos. Va a borrarlo o va a utilizarlo. En este caso, utilizó esta forma de embalsamar al cuerpo de Jacob y también de José para cumplir su plan. Y también podemos mirar, mientras estaban ahí viviendo en Egipto, los israelitas, y ellos quedaron... pensando ahí, ellos quedaron creciendo como una nación grande, desde 70 personas hasta millones de personas. Entonces Dios utilizó la vida ahí para ayudar a crecer la nación de Israel. Entonces otra vez, Dios aprovechó de la cultura ahí, de las costumbres. Y otro, es otro ejemplo de eso, es José y María. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, por la costumbre de los romanos que tuvieron que regresar de Nazaret a Belén para que ya cumple la profecía que Jesús iba a nacer. Dios utilizó la cultura o la ley o costumbres. Y hermanos, eso tenemos que recordar. Muchas veces queremos decir, ¿por qué eso ha pasado? Eso no es así justo. Pero Dios quiere utilizar cada evento, cada situación que está en nuestra vida. Y eso tenemos que recordar, que Dios es soberano, Dios tiene control sobre todo, y Él va a utilizarlo para cumplir su plan. Si caminemos con Él, Él va a cumplir su plan. Entonces utilizó estos de la momificación para que ya pudiera llegar al cuerpo de Jacob, ahí para a Canaán, a la tierra, a su tierra prometida, para enterrarle. Si no, este hubiera sido un largo viaje. Entonces, otro punto a entender de esta preparación del cuerpo de él es, habla bien claro que utilizaron los médicos, no los sacerdotes. Dios puso bien claro, no era una cosa de sacerdotes, era una cosa médico. Entonces hay diferencia. Muchas veces los esejas querían ir al curandero. Bueno, ellos pensaron, bueno, yendo al doctor es igual. No es igual. Uno está adorando los poderes de este mundo, otros está aprovechando de la sabiduría y de los remedios que Dios nos ha dado, aunque a veces los remedios son caseros o del campo. Esos son remedios también que Dios nos ha dado. Entonces, hay diferencia. Entonces, así puso bien claro ahí en versículo 2, los médicos lo hicieron. Entonces, eso es bien para entender. Otro punto a entender de eso es que no hay mención, Nota ahí en estos versículos, como mencioné rapidito, los hermanos no están ahí, no está mencionado, no, y tampoco no tuvieron problema con esta acción, siguiendo esta costumbre. Aún hay que pensar, hay que recordar, hemos hablado antes, hace algunos capítulos, la costumbre, o aún podemos decir la ley de Israel, de la nación de Israel, era, hay que enterrar el cuerpo 24 después de horas después de la muerte. No tiene que enterrarle pronto, 24 horas nada más. Pero aquí abandonaron este por un rato. Eso muestra Dios tiene plan mayor que las costumbres del hombre. Eso es algo a mencionar, que los hermanos ni reclamaron de eso. Y ahí era el proceso, ya hemos hablado otra semana, mencioné, pero para mí siempre era interesante que los egipcios lloraron por Jacob. Ellos estaban apoyando a José y la familia de Jacob en estos días. Y como mencioné también otra semana, entre los egipcios, yo leí a alguien diciendo que había, era para un faraón, los días de luto eran 72, pero de Jacob 70. La diferencia, el número 70 es algo de Dios, el 72 es algo de Egipto. Entonces Dios quiere mostrarle, no, es según su plan, su tiempo, está mostrando el cumplimiento de un tiempo, el final de una época. Y como los en Babilonia, los israelitas estaban ahí como esclavos 70 años y antes de pudieron regresar. Y hay muchas veces se puede ver este número 70 en cumplimiento de época. Entonces eso bueno, no hay tiempo para entrar en esto al profundo, pero ahí está, es otro punto para entender de este, la importancia de 70 en lugar de 72. Dios mostrando que Él es soberano y tiene el plan y va a aprovecharlo y hacerlo según su plan. Ahora, siguiendo ahí, a otro punto de ese versículo 3, 1 hasta 3, para mí era grande, es Jacob, ¿por qué Jacob recibió grandes honores en su muerte? Un desfile, una adoración tremenda desde el faraón hasta todos los egipcios, toda su familia, todos estaban adorándole o está llorando por él y eso es, el velorio incluyó a todos. Este tiempo, él fue tratado como un royal o un faraón, casi el mismo estilo. ¿Y por qué era tan importante? ¿Era padre de José, tal vez por eso, linaje del Mesías? No sabemos, pero es interesante, un extranjero recibió grandes honores, casi igual que un faraón. Y eso es interesante, es mostrando que Dios tiene el poder y va a cumplir su plan. Y entonces ya fue preparado el cuerpo, ya está a tiempo, el versículo 4, pasando los días de su luto, habló José a la casa del faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que hables en el oído del faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar. Y ahí voy a parar. En la lectura es interesante. Aquí está. Va a llevarle para enterrarle en Canaán al lado de su esposa Lea, que le bendició con 4 hijos. Y José se acercó a los consejeros. Eso es lo interesante. Él fue a la casa del faraón y le hablaron a los consejeros. No al faraón, pero a los consejeros. Y eso es interesante. Él, después de cumplir el periodo de luto, él fue a los consejeros pidiendo permiso. Y eso es interesante. ¿Y por qué está pidiendo permiso? ¿Por qué no se fue directamente al faraón? ¿No era de segundo en poder? Él estaba sobre estos consejeros. No, solamente el faraón estaba sobre José. Pero él estaba cumpliendo todo según la ley de Egipto. Estaba cumpliendo. Él podía irse directo al faraón, pero él iba, bueno, seguro algunos hubieran dicho, mire, está aprovechando de su privilegio de ser rico o importante. Entonces, no, José estaba más preocupado en su testimonio. Entonces, él dijo, yo voy a hacerlo como cualquier otro y pedir permiso como cualquier otro. Entonces, lo hizo correcto, como siempre en la vida de José. Él buscaba hacer todo según la palabra de Dios. Y él estaba preocupado por su testimonio y por su vida y el mensaje que iban a escuchar la gente. Y entonces, él hizo lo correcto. Y por medio de la casa, de los consejeros, que vaya a hablarle. Aunque él se podía, pero no. Siguió la norma, la ley o costumbre de Egipto. Hermanos, eso nosotros debemos preocuparnos también. Estamos preocupados por nuestro testimonio, cómo otros ven a nosotros. Estamos preocupados que otros nos miran, no está haciendo según la ley. Eso está mal. ¿Y por qué está haciendo esta cosa o algo? Y tenemos que averiguar, hermanos, como José estaba preocupado por su testimonio, nosotros también debemos estar preocupados. Como Pablo escribió a la iglesia en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, porque para que o sea que vaya a verlos quiero mencionar lo que Pablo está intentando decir aquí. Pablo quería oír la noticia de ellos. Pablo quería escuchar la noticia que estaban firmes en el Señor. Era su deseo del corazón de Pablo escuchar. Miren, están fieles estos hermanos. Están unidos en un espíritu, en un propósito, luchando juntos por la fe. Eso es lo que Pablo quería escuchar. Ojalá que escuchara eso de ustedes. Que su conversación, como la Biblia usa esta palabra conversación, o testimonio. Conversación quiere decir cómo está viviendo. Hablando, haciendo, viviendo. Es la conversación o testimonio, está conforme a la palabra de Dios, conforme al mensaje que Dios quiere que prediquemos, conforme la gracia, amor y misericordia de Dios. Y así nosotros debemos, hermanos, vivir conforme a la palabra de Dios. Nuestra conversación sea como, según la palabra de Dios, y preocupamos como José preocupó. Y también quiero mencionar otro punto aquí, Mateo 5:14. Vosotros os la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y eso, hermanos, somos una luz al mundo. Estamos como una luz sentado encima del monte que ya todos pueden ver bien claro, va a alumbrar otros para que ya puedan seguir adelante, pueden acercar su destino, al destino que Dios quiere para ellos. Y eso es lo que está haciendo José, y nosotros debemos preocuparnos cómo estamos alumbrando a ellos. Y estamos preocupados por el testimonio, estamos listos a hacer cosas como debemos. Pero nadie va a saber. Dios va a saber. Va a afectar nuestro testimonio. Y eso tenemos que preocupar, hermanos. Y en el versículo 5, como ya dijo, mi padre me hizo jurar. Y eso, Pablo y José está diciendo bien claro aquí. Mira, quiero obedecer a mi padre, Quiero obedecer la ley de Egipto. Quiero respetar a todos, a su padre, al faraón, los consejeros, sus hermanos. Está mostrando respeto a todos los demás y eso nos falta mucho hoy en día, ese respeto a su prójimo. El domingo voy a predicar, si Dios quiere, voy a predicar sobre este tema. El domingo, mostrando respeto a todos, mostrando amor a todos, ya estoy entrando en el mensaje. Por eso no debo preparar el mensaje muy antes, porque ya siempre quiero compartirlo los días miércoles también. Y está obedeciendo a su padre, obedeciendo la ley de Egipto, yendo por, según las costumbres, respetando a todos, desde el faraón hasta los consejeros, a su padre, sus hermanos, y también como ahí pidiendo permiso. Y también al último terminó diciendo, pero después del entierro voy a regresar. Haciendo promesa a cumplir todo y diciendo voy a cumplir todo bien, no voy a aprovechar de la situación como muchos quieren aprovechar de una situación en lugar de cumplirlo en la forma correcta. Y ahí está. Y como respondió el faraón en el versículo 6, el faraón dijo, ve, sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Sí, hay que obedecer, hay que ir a enterrar a su padre, y se fue. Y ellos ahí en versículo 7, entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos del faraón, los ancianos de su casa, todos los ancianos de la tierra de Egipto. Es un gran grupo, no es unos pocos nomás, no son los 12 hermanos, y es grande, y subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hicieron un escuadrón muy grande, seguro muy grande, los jefes de la casa, los ancianos de Egipto, sus hermanos, y todos han ido para hacer este viaje. Y él fue a enterrar a su padre. Era un gran evento, un grupo tremendo en tamaño. Toda su familia, todos los líderes de Egipto han ido con él. Eso es tremendo, un testimonio fuerte. Y lo interesante, voy a mencionarlo ahora. Estamos en medio camino del entierro de Jacob. Entonces Jacob... escribió que no hay entierro registrado en las escrituras tan honorable como este, como la de Jacob, con tal ricas de detalles. Hay que pensar, de Moisés hay 3 versículos de su entierro, no hay desfile, no hay marcha, ya subió y Dios le enterró. Punto. David, un versículo nomás habla de su muerte, de su entierro, perdón. Pero de Jacob, 14 versículos, afuera de Jesucristo, nadie tiene más detalles de su muerte que Jacob. Y eso es interesante, que a un hombre así, que hemos estudiado, bien caprichoso, no era un hombre perfecto, pero Dios dijo, mira, voy a mostrar respeto, honor a este hombre. Voy a exigir que todo el mundo mostrara este respeto a Jacob. Entonces ahí subió José. Hay que recordar, subió y se fueron. Este grupo, este gran grupo, nadie intentó decir cuántos estaban en este grupo, este gran escuadrón, 100, 200, no sé, muchísimo, bastante. Y eso hicieron el viaje, los 400 millas, y eso más de 30 días de viaje, y eso es tremendo, es un costo, algo tremendo. Hablan hoy en día de un funeral para enterrar a un pariente, cuesta mucho, Pero seguro esto costó mucho más para hacer este evento. Y los funcionarios de Egipto, los jefes de la casa de José, toda su casa realmente, sus hermanos y sus casas y todo, y bastante. Y de ahí viajaron los 30 y más días, los 400 millas. Y al llegar ahí, a la tierra prometida, a Canaán, ¿qué hicieron? Otros 7 días de luto. Eso es tremendo, el honor, el respeto mostrado. Pero en el versículo 11, habla de este punto que, al llegar ahí para este entierro con estos 7 días de luto, ¿quién estaba ahí? Los de Canaán, los de la gente que estaban en esta tierra que Dios enseguida, en 400 años es enseguida para él, Dios iba a botar de ahí. De repente Dios estaba preparando el corazón de los de la tierra cananeos. Mira, estaban mirando este evento con tantas personas, soldados, carros y jefes y diputados y dirigentes y generales y todos están ahí. Y ellos estaban mirando, oye, ¿qué hombre será eso? Y seguro escucharon Jacob. Ahora Israel, y seguro contaron eso a sus hijos, y sus hijos contaron a los niñetos y bisnietos, hasta que ya en 400 años, cuando salieron de Egipto, este gran nación de Israel, seguro estaba ahí sembrado esta idea. Dios ya estaba preparando la tierra prometida. Or corazón, los que estaban en la tierra prometida para estar asustado de su pueblo. Y Dios siempre va a preparar todo. Él tiene un plan. Entonces, para enterrar a Jacob ahí, no era solamente que sus huesos estén enterrados al lado de su esposa, junto con sus padres, pero también preparar por la salida de Egipto. Y eso es Dios. Y ahí en el versículo 12, ahí llegamos al versículo 12, y los hijos de Jacob hicieron tal como le había ordenado. Pero cuando ya pasaron todo eso, hablo bien claro que ellos hicieron y cumplieron, ahí en versículo 12, hicieron pues, si puedo leerlo, hicieron pues sus hijos con él, según les había mandado, obedecieron. Hermanos, desde escuchar del primer hijo de Jacob, desde escuchar de Jacob hasta ahora, es la primera vez que leí, yo recuerdo, tal vez ustedes pueden recordar más detalles, que era tan sencillo. Y cumplieron todo según lo que, como les había ordenado. Punto. Mandado, nada más. No hay evento, no hay caos, no hay problema grave, confusión o pelea o muerto, matando personas, atacando los cananeos, nada. Solamente hicieron, obedecieron el mandado de su padre. Y eso es lindo. A veces, hermanos, en nuestra vida cristiana hay que ser lo que Dios nos ha pedido. Nada más. No hay que decir, no entiendo, tengo que hacer este más, tengo que hacer. No, hay que ser según lo que Él nos ha mandado hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así los hermanos, por fin, los hijos de Jacob hicieron. Y eso debe animarnos, hermanos. Debemos seguir adelante en eso. Así en el versículo 12, y llevaron su cuerpo a la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva, ahí, cerca de, ahí al lado del río Jordán, en esta zona. Y hicieron lo que él pidió. Ahí esta cueva que Abraham le había comprado hace años, ahí en esta misma cueva, en esta misma zona, fue enterrado según lo que él pidió. Y eso es interesante, por fin hay tranquilidad en la vida, en los eventos de la vida de Jacob. Y como dijeron aquí, y hay esos versículos 12 y otra vez en versículo 14, y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después de haber sepultado. Otra vez. Y regresaron a Egipto, nada más, tan sencillo, tan claro, y regresaron. Y eso es lo grande nomás, y tan sencillo, hay que obedecer. Hay que responder a lo que Dios nos ha mandado hacer, y debemos hacerlo. ¿Qué Dios está pidiendo de nosotros? Debemos hacer, debemos responder, debemos irnos donde Dios quiere. Debemos hacer lo que Dios quiere, que nos ha pedido hacer. Y no con gran gritos y peleas y tan dramático como a veces queremos hacer. Es como esos dos versículos, versículo 12 y versículo 14, dice, con él, según lo que había mandado, según lo que les había mandado. Y el versículo 12, y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todo lo que subieron. Después de cumplirlo, regresaron y siguieron con su vida normal. Y eso debemos hacer, seguir viviendo como debemos, obedeciéndole. Y gracias a Dios que es la tranquilidad en el entierro de Jacob. Eso es interesante. Terminó completamente diferente. Una transformación de la vida de Jacob, ¿verdad? De Jacob a Israel. Del engañador, el bendecido, el gran nación. Desde el nacimiento de Jacob, pelea con su hermano. Ahora, tranquilidad. Y porque estaba en el lugar que Dios quería. Hermanos, nosotros debemos prestar atención a esta lección, que se puede tener tranquilidad en la vida. En un tiempo triste, tranquilidad puede estar. Y no quiero animarles por demás, porque en el versículo 15, otra vez regrese la actitud. En el versículo 15 voy a mencionar, y de ahí vamos a terminar, viendo a los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerán José y nos dará al pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte a decir, ¿por qué no podían quedarse tranquilos y confiando y en tranquilidad? No, ya dijeron, oye, tal vez ahora José nos va a matar, nos va a hacer sus esclavos, nos va a maltratar por lo que lo hicimos a él. No, nos va a dar la patada ya. Entonces aquí los hermanos se olvidaron que José le perdonó. Se olvidaron que Dios les perdonó. Y eso es lo que hay que entender. Y ya se metió en otro afán aquí, en otra situación. Y vamos a mirarlo más en detalle, pero es increíble su imaginación, y le estaba llevando a los hermanos, le estaba jalando en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos que le levanta contra el conocimiento de Dios. Hay que votar y rechazar los argumentos o las imaginaciones que van en contra de la verdad. Así está diciendo en 2 Corintios 10, aquí los hermanos no hicieron eso. Ellos dejaron que entrara esas mentiras, estos engaños. Dicen, ahora José nos va a matar, nos va a atacar, nos va a pegar o matar o lo que sea. Hermanos, otra vez tan rápido de tranquilidad a caos, de paz a miedo. Hermanos, nosotros vivimos así también. No hay que permitir que entre en la imaginación, los argumentos que van en contra de la palabra de Dios. Hay que rechazarlos, hay que echarlos a un lado y obedecer a Dios. Y ahí vamos a pararnos y ahí terminamos mirando esta parte de la vida, este evento tan dramático. Es un cuento más que historia porque los hermanos fabricaron algo. Pero eso ya nos toca otra semana. Vamos a orar y ahí terminamos. Padre Santo, gracias por estar. Gracias por tu palabra que es fiel y claro. Ayúdanos a vivir según tu palabra en la manera que tú quieres. Ayúdanos a hacer lo que tú has pedido de nosotros. Queremos obedecerte, queremos seguirte y responder como osé, confiar en ti y cumplir lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre Santo, por todo. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu gracia. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y nos vemos el domingo. Hasta luego.